Bienvenidos a un nuevo programa de Momentos Compartidos, este espacio de radio que desea haceros compañía todos los sábados entre las 12 y la 1 del mediodía aquí, en Cadena SER Rioja Alta, 100.7 FM, un espacio realizado por el Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel Villegas de Nájera. Como os decía, un programa de radio con multitud de secciones. Para todos los gustos, que seguimos estrenando aquí ya en nuestro tercer programa, como por ejemplo la sección Historias para reflexionar, ofrecida por nuestra compañera Sofía, las recomendaciones literarias de Merche, en Leer es un placer, la cocina tradicional con esas recetas que nos va a ofrecer dentro de un rato Vicky y su tiempo entre cazuelas, y también, por ejemplo, vamos a estrenar nuestro mundo animal, en este caso con nuestra compañera Ana, o La Gramola, un programa, una sección realizada por un servidor, José, hoy centrada en la figura del cantante de los años 70, Juan Camacho. Y como cierre de nuestro programa, hoy un estreno muy pero que muy especial, pero de él ya os hablaré un poquito más tarde. Ese es, como os decía, parte de nuestro aperitivo para este sábado. ¿Te apuntas? Sí, porque comienza ya Momentos Compartidos.
Anécdotas de la historia, a personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola de nuevo, soy Ana y hoy en la sección de anécdotas de la historia os voy a relatar una que nos habla de la paciencia. El protagonista en esta ocasión es Sócrates, que según cuentan, tenía mucha. Su título, La paciencia del sabio. El filósofo griego Sócrates, cuya modestia le llevó a decir aquello de «solo sé que no sé nada», era hombre de respuestas desconcertantes. Uno de sus discípulos le preguntó, «Maestro, ¿debe el hombre casarse o es mejor que permanezca soltero?» «Mira, hijo, da igual», respondió Sócrates, «porque haga lo que haga, terminará arrepintiéndose. Solo sentía debilidad por una cosa. A Sócrates le gustaba llevar su cabello largo, cayendo los rubios bucles por detrás de su espalda. Una tarde se quedó dormido en el campo. Esparcida su cabellera por la hierba, pasaron algunos muchachos y al verle tuvieron la ocurrencia de atarle a cada bucle una pequeña estaca que clavaron en la tierra. Cuando despertó, se dio cuenta Sócrates de lo que le habían hecho, y en vez de maldecir sonrió y dijo, «A quien se queda dormido, puede sucederle cualquier cosa».
Alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hola, queridos oyentes. Esta semana en Ciencia Alucinante, curiosidades de la cafeína. El café es la fuente principal de cafeína, un estimulante orgánico que aumenta el estado de alerta y reduce la fatiga, pero también provoca nerviosismo y dolores de cabeza. Los granos del café se alojan en el interior de las semillas que se recolectan de bayas de dos especies de plantas tropicales. Una de ellas es el árbol arábiga, que produce granos de calidad, aunque a menudo desarrolla enfermedades, y es muy sensible a la escarcha y sequías. La segunda y más común es el árbol robusta, es más resistente a las inclemencias del tiempo y a enfermedades, y produce más granos que luego se utilizan para elaborar café instantáneo y mezclas comerciales. Los granos maduros se dejan fermentar para eliminar la pulpa. Las semillas se lavan y secan, y más tarde se extrae el pergamino, que es la parte interior del grano no apta para el consumo humano, y la cáscara mediante procesos mecánicos. Otras veces las bayas se exponen al sol para que se sequen durante un par de semanas, antes de extraer la cáscara del pergamino y la piel. Y para despedirnos, un dato. ¿Sabías que un tercio de la población mundial toma café, con un consumo de 400 millones de tazas al año? Hasta la próxima semana, queridos oyentes.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
En este rincón musical de vocación al pasado, me toca hablar de un artista que posiblemente no sea excesivamente conocido, pero que también triunfó en la década de los años 70. Su nombre, Juan Camacho.
Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor.
Juan Camacho nació en la ciudad de Valencia el 16 de febrero del año 1947, y antes de ser solista, formó parte de varios grupos donde adquirió cierta experiencia. Entre ellos, por ser los más conocidos, os puedo citar Los Ángeles Negros o Los Relámpagos. En España, pues pronto fue visto como el posible sustituto de Nino Bravo, pues su voz tenía cierto parecido, venían también de la misma comunidad y, por supuesto, también se deseaba cubrir ese espacio que dejó tras su fallecimiento en accidente, aunque hay que decir que Juan Camacho tampoco logró alcanzar la fama del querido y recordado Nino Bravo. En el año 1973 conoció a Juan Pardo, y así ya comenzó su carrera como solista, primero con dos temas que más o menos funcionaron bien por su comunidad, Bailar y Es mi canción, aunque digámoslo así, no llegaría a su primer éxito hasta fichar por la discográfica CBS y cantaría un tema a nivel nacional como fue Mía. Al año siguiente, en 1975, se presentó en el Festival de Benidorm con un gran éxito, A ti, mujer, logrando además la victoria en esa 17ª edición. Tras el éxito logrado, grabó un disco y lo hizo en esa línea llena de romanticismo. En ese disco se incluyó el tema Júrame, como reafirmando su estilo, y mantuvo su popularidad por unos cuantos años más, no solo en nuestro país, sino también empezó a funcionar bien su música en América Latina. En el año 1979 grabó varios temas del destacado compositor y cantante italiano, por todos reconocido, Umberto Tozzi, entre ellas la más conocida Tú y yo. Aunque finalmente estos temas no se publicaron en ningún trabajo, sino salieron más bien como formato single. Su carrera pues parecía prometedora, hasta que un trágico 8 de agosto de 1982 tuvo un accidente automovilístico que le causó la muerte tras varios meses en coma. Fue precisamente el 21 de octubre cuando falleció este artista. Su fallecimiento en la prensa nacional pues no tuvo excesivo eco, pero en su ciudad natal ocupó páginas enteras y revivió también el fantasma de Nino Bravo, haciendo creer un mito en que los cantantes del Levante español pues estaban malditos y condenados a muerte por accidente. Nosotros nos vamos a quedar con su recuerdo, con su música, y vamos a escuchar su número uno del año 1976. El tema que antes he mencionado se titula Júrame y se trata de un bolero clásico de la compositora mexicana María Grever.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta, y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado del día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Soy Sofía y hoy, en Historias para aprender, quiero hablaros de algo que a todos nos sucede. Y es que todos tenemos problemas, de un tipo o de otro, sentimentales, económicos, de autoestima, de relaciones sociales, ya sean en el trabajo, en la familia. Y como dice mi tío José, el que no tenga problemas, que los espere. Para ello, os voy a contar una historia que se titula El problema o la parálisis del análisis, y dice así. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor. «Voy a presentarles un problema», dijo. «Aquel que lo resuelva el primero será el nuevo guardián del templo». Trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: «Este es el problema». Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el jarrón con determinación. Lo retiró del banco y lo puso en el suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el maestro y explicó. «Yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un jarrón de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas, afrontarlos. En esos momentos no podemos tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo». Y ahora nos toca reflexionar. Los problemas a veces tienen en nosotros un extraño efecto. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vueltas y vueltas, comentarlos. Sucede con frecuencia que comparamos nuestros problemas con los de los demás y decimos: «Tu problema no es nada, espera que te cuente el mío». Le damos vueltas una y otra vez. Analizamos, buscamos todas las opciones y posibilidades, barajamos todas las posibilidades y sus consecuencias, y nos quedamos bloqueados en ese proceso, sin movernos, sin resolver nada. No se trata de no analizar las cosas, se trata de encontrar ese equilibrio entre reflexión y acción. Ser objetivos, sacar conclusiones, tomar decisiones y centrarnos en la resolución es pasar a la acción, sin evitar el problema y sin quedarnos dando vueltas indefinidamente alrededor de él. Pues eso, lo dicho, no os atasquéis, siempre pa'lante como los de Alicante. Me despido hasta la próxima historia, un saludo de Sofía.
Todos los sábados en Cadena Ser Rioja Alta, entre las 12 y la 1 del mediodía,
Momentos Compartidos, un tiempo para hacerte compañía, sorprenderte, alegrarte y, si nos dejas, arrancarte una sonrisa.
Todas las semanas te esperamos aquí, Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José, en el 100.7 FM del Dial.
Te ofrecemos secciones para todos los gustos: musicales, literarias, cinematográficas, viajes, cocina, curiosidades.
Quédate con nosotros, Momentos Compartidos,
tu programa de radio.
¿Tu programa?
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche y Iruzubieta.
Bienvenidos, radio oyentes, a nuestro programa. Soy Merche y en mi sección dedicada a los libros vais a poder conocer relatos, novelas, que seguro que os despertará la curiosidad de leerlos. Y de eso se trata, de que a través de mis sugerencias os animéis a leer, porque leer es un placer. Sobre todo me dirijo a vosotros, jóvenes adolescentes, que a veces os cuesta un poco más decidiros a escoger un buen libro y que seguro puede ser un gran amigo. Y en este primer programa he elegido un relato de Sara Herrán, cuyo título me pareció muy interesante. Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí. Se trata del primer libro de Sara Herrán, la nueva gran promesa de la ilustración española. Natural de Tenerife, estudió comunicación audiovisual en Santiago de Compostela.
continuó su camino en Madrid, donde se especializó en realización televisiva. Tras acabar los estudios, tuvo una crisis de identidad que sufrió al no encontrar empleo y no saber muy bien cómo encauzar su vida. A esto se sumó una dolorosa ruptura amorosa. A raíz de esta mala etapa personal, comenzó a dedicar su tiempo a una de sus pasiones, dibujar. Decidió usar su afición al dibujo como salida de emergencia y así creó un blog personal donde volcar sus sentimientos. Su popularidad fue creciendo rápidamente en Internet, casi sin darse cuenta. Sara ha expuesto en Madrid, Barcelona y Tenerife. Ha trabajado para varias marcas como Oiso, Ron Barceló, etc. y diseñado portadas para editoriales como Mondadori o Alfaguara. Actualmente se dedica a la ilustración y el diseño gráfico. Bueno, y después de conocer un poco a la escritora, importante para entender su obra, voy a haceros un resumen del libro. Se trata de la historia de una joven que llega en septiembre a la gran ciudad, donde se siente sola y perdida. Tras unos comienzos titubeantes en los que bares, cervezas y resacas la acompañan, conoce a un chico que parece tenerlo todo y con el que combina a la perfección. Nuestra protagonista nos va contando en un tono intimista y algo poético cómo nace, crece y se desarrolla esa relación. A través de este breve relato bellamente ilustrado, la autora combina perfectamente imágenes y textos, en una trama que, como la vida misma, está llena de altos y bajos, de aciertos y de errores que hacen de esta obra el retrato perfecto de un trozo de biografía humana. El mayor peso narrativo y emocional de este libro lo cargan las imágenes que lo conforman, unos bellos dibujos bicolores, minimalistas, con líneas muy marcadas, que expresan todo un mundo, a pesar del agudo contraste del blanco y negro, que impide que sombras de gris u otros tonos tengan hueco en las ilustraciones. Tan solo algunos toques de rojo tienen presencia en estos dibujos para remarcar la sensualidad que aflora en la obra. Y para terminar, deciros que, como habéis podido escuchar, esta historia puede suceder a cualquier persona en cualquier ciudad que esté atravesando una situación emocional similar a la de la protagonista. Os animo a que leáis este magnífico relato.
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Hola, queridos oyentes, hoy comenzamos con nuestra nueva sección Mundo Animal. Y para que vayáis haciendo boca, os vamos a ir contando anécdotas y curiosidades que no os dejarán indiferentes. No os perdáis detalle.
El cuello de la jirafa tiene el mismo número de huesos que el nuestro, solo 7. Por supuesto, los de la jirafa son mucho más grandes. Pensemos que una jirafa llega a medir unos 5 metros y medio de altura, de los que casi la mitad son de cuello. Además, la lengua de la jirafa puede llegar a medir 45 centímetros y su tráquea tiene un diámetro de 5 centímetros.
El guepardo es el animal más rápido a cuatro patas, pudiendo alcanzar hasta 100 km/h. Naturalmente, esa velocidad la puede mantener solo unos segundos, por lo que si no alcanza a su víctima en menos de unos 400 metros, abandona la persecución. También es prodigiosa la aceleración de este felino, que puede alcanzar los 72 km hora en solo 2 segundos.
El veneno más poderoso conocido es producido por una pequeña rana del centro y sur de América. Para matar a un hombre se necesita una cantidad menor a un grano de sal fina. Aún así, estas ranas son inofensivas y no se les molesta. Algunos pueblos indígenas de la selva las cazan y las ponen al fuego, como un pinchito, extrayendo así su veneno. Con el veneno fabrican armas mortíferas, como flechas que al clavarse en la víctima la dejan totalmente paralizada.
El
calamar gigante es el invertebrado más grande del mundo. El más grande conocido quedó varado en una playa de Nueva Zelanda en 1880 y pesaba una tonelada y media. Tenía una longitud de 18 metros. Esta especie suele vivir a unos 900 metros de profundidad y también posee el cerebro más grande y desarrollado de todos los invertebrados. Su principal enemigo es el cachalote, que se sospecha que engulle 3 o 4 calamares al día. Este pudo ser el origen del mito de la serpiente marina, pues de vez en cuando levantan sus largos tentáculos hasta la superficie.
Y hasta aquí esta sección que seguro os ha aportado nuevos conocimientos. No os la podéis perder, así que hasta pronto. ¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Hola amigos, aquí estoy para enseñaros pequeños trucos que puedan servirnos en el día a día y que nos saquen de algún que otro apuro en la sección ¿Sabías qué? O ¿Sabías cómo? Para empezar, os voy a hablar del chocolate. Seguro que más de uno se estará lamiendo. Pues bien, sabed que comer chocolate protege el corazón. La razón es que corta una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea, gracias a una sustancia que contiene el cacao y que se llama epicatechina. Y seguro que a muchos de vosotros os gustan las castañas, pero a veces no podéis pelarlas y os ponéis de los nervios. Pues bien, yo os voy a enseñar a pelar las castañas con facilidad. Primer paso, metemos las castañas en el frigorífico durante una noche. Segundo paso, al día siguiente, cuando se vayan a sacar, se pone un recipiente con agua a calentar. Y tercer paso, cuando hierva el agua, echamos las castañas y las metemos durante 2 minutos. Con estos cambios bruscos de temperatura conseguiremos que se pelen bien. Aprovechad a poner en práctica este truco ahora que estamos en época de castañas. Y me despido de vosotros hasta la siguiente sección.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Aquí estamos una semana más, queridos oyentes, acercándoles hasta sus hogares esta nueva entrega de Friki Canciones. Esta semana recordaremos nuestros tiempos de jóvenes, las fiestas de los pueblos, las barracas, los autos de choque. Un auténtico territorio comanche, esos aires de importancia, la divina juventud, los primeros amores en una pista de conducción, temeraria conducción, donde sonaban de fondo los discos de Camela y Paco Pil, ¡Viva la fiesta! ¿Recordáis? Y cómo no, aquella bocina que a todos nos ponía el corazón en un puño. El grupo Los Desgraciados nos explica al detalle todo lo que acontecía en estos divinos lugares de culto en el cual asistíamos todos los jóvenes y que aún perduran en las principales ferias de los pueblos. En la canción se fusionan el tecno, la rumba y un ritmo que nos hará vibrar. Aquí os dejo con la friki canción de la semana, Los Autos de Choque, Los Desgraciados.
¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la atracción era bueno. Iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla, y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu melena bien platino de botella. Allá estaba tú, allá estaba tú, con tu super niki de tirante brillante. Y allá estaba tú, allá estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allá estaba yo, allá estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a la otra. Fui a por ella y la dije, quiero montar conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Así empecé a chocar violentamente a los otros, y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allá estaba tú, con tu melena bien platino de botella. Allá estaba tú, allá estaba tú, con tu super niki de tirante brillante. Y allá estaba tú,
y allá estaba tú.
Camiseta blanca, ya estaba yo,
ya estaba yo,
allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta, allí estaba yo. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Allí estaba tú, con tu melena bien junto a platino de botella. Allí estaba tú, allí estaba tú, con tu super niki de tirante brillante. Y allí estaba tú,
y allí estaba tú,
allí estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allí estaba yo,
y allí estaba yo,
allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allí estaba yo.
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas. Este espacio está dedicado a la cocina de siempre. En cada programa haremos una sencilla receta que seguro os saldrá de maravilla. Además, de vez en cuando, os contaré algún truco para hacer más fácil este gran momento que es cocinar.
No os hago esperar más y cocinemos. Podéis tomar nota. Y para daros la bienvenida como debe de ser, hoy cocinaremos patatas con chorizo a la riojana. Una receta que es más que popular en todo el país y sobre todo en nuestra tierra. Es muy fácil de hacer, pero lleva un secretillo para que nos queden muy bien. Popularmente se dice que las patatas con chorizo deben de quedar algo espesitas y con un toque picante. Al final queda un plato muy sabroso. Para realizar las patatas con chorizo, receta riojana, necesitamos estos ingredientes. Para 4 personas, 1 kilo de patatas, una cebolla, 3 dientes de ajo, 2 pimientos choriceros, 300 de chorizo picante, una cucharadita de pimentón picante, 2 hojas de laurel, sal, pimienta y aceite de oliva. Al lío. En una olla que sea algo ancha, ponemos un chorrito de aceite a calentar a fuego suave y añadimos los dientes de ajo picaditos. Dejamos aromatizar a fuego suave un par de minutos. Añadimos la cebolla picada. Salpimentamos y vamos mezclando con frecuencia, siempre a fuego suave. Pasado este tiempo, con la cebolla bien picadita y blanda, añadimos el chorizo cortado en rodajas de un par de dedos de tamaño. Mezclamos y cocinamos a fuego fuerte, en esta ocasión 3 minutos más. Ahora añadimos las patatas. Para añadirlas en esta elaboración es importante cortarlas a mano alzada, rompiéndolas un poco al final. Así conseguiremos que suelten más almidón y espese la salsa. Cortamos un trozo de patata con un cuchillo bien afilado, sin llegar hasta el final. Cuando lleguemos a 3/4 partes de la patata, romperemos, no cortamos, y la añadimos directamente al guiso. Mezclamos y cocinamos junto a los demás ingredientes 2 minutos más. Ahora añadimos los pimientos choriceros, previamente hidratados y cortados en tiras, y el pimentón. Retiramos del fuego y removemos unos segundos más. Cubrimos de agua. Es mejor no echar demasiada, de momento, porque es muy fácil pasarse. En caso necesario, rectificaremos después. También puedes emplear caldo de carne y quedará mejor. Devolvemos al fuego y añadimos también las hojas de laurel. Dejamos cocinar unos 15 o 20 minutos más, hasta que la patata esté cocida y haya habido intercambio de sabores. Las patatas con chorizo deben quedar algo espesitas, pero tampoco demasiado. Si crees que están demasiado denso, tan solo echa un poco más de agua o caldo. Si te han quedado muy licuadas, el remedio es peor. De ahí que es mejor no abusar al principio añadiendo líquido. Puedes aplastar unas patatas para espesar, pero como esté muy líquido, no va a espesar demasiado. Finalmente, rectificamos de sal y pimienta y servimos. Las patatas con chorizo a la riojana son muy fáciles de hacer, y más ahora que ya conoces su secreto. Soy Victoria Hacha y me despido desde El Tiempo Entre Cazuelas.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Comenzamos temporada y estrenamos sección Más allá del misterio. Espero que os resulte interesante o por lo menos curiosa. Para empezar, voy a hablar de las supersticiones. Todos sabemos qué son, pero no viene mal recordarlo. Son creencias que resultan contrarias a la razón y ajenas a la fe religiosa, y que atribuyen una explicación mágica a ciertos fenómenos. Hasta al más escéptico le sigue entrando cierto reparo inevitable cuando ve cruzar un gato negro o al tener que pasar por debajo de una escalera o si por torpeza derrama un salero sobre el mantel. Y si nos cuentan la desgracia de alguien, tocamos madera para evitar que nos ocurra lo mismo o cruzamos los dedos para que nuestros deseos se cumplan. Supersticiones que están dentro de nuestro inconsciente y que a día de hoy realizamos casi como un acto reflejo. Ahora os voy a comentar algunas. Seguro que cuando las escuchéis, más de uno dirá: «Ah, sí, ya la conocía». Vamos allá con las de buena suerte, porque como ya sabréis, están las de mala suerte y buena suerte. Por ejemplo, soplar una pestaña. Cuando se te caiga una pestaña, te la pones en el dorso de la mano, pides un deseo y soplas. Cruzar los dedos. Lo hacemos cuando no vamos a cumplir lo que juramos o para protegernos de la mala suerte, o cuando pedimos por favor que nuestro deseo se cumpla. Escupir. Se cree que escupir evita males. Plinio dejó escrito estas palabras en su Historia Natural. Es sorprendente, aunque fácilmente comprobable, que si alguien ha sido golpeado y se escupe enseguida en la mano del agresor, el dolor de la víctima se alivia al momento. Algunos incrementan la fuerza de sus golpes escupiendo en sus manos antes de realizar cualquier esfuerzo. Y se dice también que con esa fuerza se podría golpear mejor al diablo. Llevar una pata de conejo. Su origen está en la antigua creencia de que cada pueblo descendía de un animal, que no podía ser cazado ni comido. Seguramente los celtas nos trajeron la creencia de que el nuestro era el conejo. 6 años antes de Cristo ya se utilizaba como amuleto para alejar el mal. Y después de estas de buena suerte, vamos a ver algunas de mala suerte. Martes y 13. Tiene su origen en la última cena, en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles que va a ser crucificado, debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces, se cree que cada vez que se sientan a comer 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. Un gato negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo, cosa de brujas. Si un gato se cruza en tu camino, ten cuidado, pero si camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. Derramar sal. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos coger un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por encima del hombro izquierdo. De lo contrario, nos arriesgamos a sufrir engaños en nuestras relaciones personales. Poner un sombrero sobre la cama. Dicen que es presagio en España y en Italia de que algo malo va a ocurrir. Esta superstición tiene otro significado, que se te quedará la mente en blanco. Esta creencia viene probablemente del simbolismo del sombrero, que representa la cabeza y los pensamientos, y es símbolo de identificación personal. Y para empezar, creo que ya es suficiente. El próximo programa, más. Pero antes voy a hacer una reflexión sobre la suerte. La suerte puede definirse como ese enigma que todos buscan y que solo algunos consiguen encontrar. Tener suerte es como disfrutar de un ángel que te protege y te ayuda a tomar las mejores decisiones posibles. Pero como hay buena suerte, también hay mal augurio. Hasta el próximo programa, amigos.
Amigos y amigas, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado nuestro programa por este sábado. Si os ha gustado, si os ha entretenido, si os ha arrancado una sonrisa, os esperamos aquí de nuevo, dentro de 7 días, a esta misma hora, aproximadamente después de las 12 del mediodía. Porque vendremos cargaditos los chicos y chicas, los padres y madres del taller de radio, y como os podéis imaginar, precisamente como lo nuestro es un taller de radio, ¿cuál va a ser nuestro cierre de hoy? Bueno, en las clases a veces los ejercicios, las secciones, no nos salen a la primera, a veces ni a la segunda ni a la tercera, pero somos muy muy ahorrativos, nosotros no tiramos nada, así que lo que os vamos a ofrecer, junto con un poquito de música y mucho buen humor, son nuestras tomas falsas. Un beso a todos y nada, hasta el sábado que viene.
Un saludo a todos los oyentes. Estrenamos sección.
Lo he escrito de forma diferente y ahora me arma un lío yo sola que viéndolo de antes y lo de ahora.
Un saludo.
Un saludo.
¡Ay, me ha agarrado!
Un salido y otro que también.
¡Un salido! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Señorito enchufe! Joder, que me tiene que salir, que estuve ahí toda la tarde.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
¿Sabías? No sé, ahora, es que estaba... Hoy en el primer programa de ciencia. Que nos explica qué es lo que sucede y 66,4 millones diarios de años y el incremento de mamíferos comedores de huevos. Comedores de huevos.
Clavos, dos clavos, tres clavos. La tierra es un clavo donde vivo yo.
Un fósil del Archaeopteryx. ¿De qué? Del Archaeopteryx. Archaeopteryx. Es complicado, ¿eh?
He visto cosas que vosotros no creeríais. Contratos indefinidos más allá del funcionariado. La patronal respetando los convenios colectivos. Cestas de Navidad con jamón del bueno y champán.
Que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar con él.
El amor Tadela lleva ya 318.615 visualizaciones. 318.615 visualizaciones.
Joder, qué sensible está esto. La rebotica. No.
Vendo tomates, vendo lentejas.
Las combinaciones. La combinación. ¿Eh?
Con Victoria Hacha.
En esta sección te lo
con Victoria Hacha.
No me gusta.
A mí tampoco. ¿Qué os ha parecido?
Bien.
¿Ah? ¡Ay, la despedida! Espero haberos arrancado una sonrisa y me despido hasta el próximo programa.